En este minuto, aquí, en tu frecuencia RCM, Magazine Económico. Magazine Económico. Un espacio radial para dialogar la economía. Magazine Económico.
Hola, en el aire su magazine. Serán 27 minutos para hablar de economía. En esta oportunidad conversaremos acerca de la economía y política. Dos ciencias que van a la par o una define a la otra. Contamos con la presencia en el programa del doctor en ciencias filosóficas y profesor titular de la Universidad de Cienfuegos, Noel San Pedro Muñoz. La voz de las noticias estará a cargo de la colega y directora de este espacio, Omara Ceballos. Estamos listos, ya comenzamos.
La actualidad económica de Cienfuegos en tus frecuencias CMFL. Magazine Económico, el compendio radial por excelencia de Radio Ciudad del Mar.
De acuerdo con los estudiosos, la política aborda los modelos de gobierno de las poblaciones y sus distintas actividades, mientras que la economía es el estudio e influencia de la forma de organización de los recursos en el bienestar social. Sin embargo, aunque tienen estas diferencias, en la práctica están muy relacionadas. Escuchemos las siguientes consideraciones para más adelante conocer qué opina nuestro invitado.
Seguro han escuchado sobre política económica, pero ¿qué son realmente? ¿Y es lo mismo que economía política? ¿O son dos cosas distintas? Veamos. Economía política o política económica. Resulta que ambos conceptos son completamente diferentes. Aunque parezcan cercanos, solo invertir el orden de las palabras es suficiente para señalar dos cosas distintas. La política económica o las políticas económicas se refieren a la forma en que los gobiernos intervienen en la economía, por lo general con un objetivo específico o alguna estrategia. Por lo que las políticas económicas son todas las leyes, medidas o regulaciones que impulsa un gobierno en materia económica. Por ejemplo, subsidios, impuestos, emisión de bonos o cualquier otra estrategia. Por lo general se espera que las políticas económicas alteren la economía en el pequeño, mediano o largo plazo. Por ejemplo, aumentar el gasto del gobierno en educación puede ayudar en el corto plazo a contratar más profesores y en el largo plazo a tener profesionales más preparados. Parece tan simple como plantearse un objetivo y buscar una política económica ideal. Por ejemplo, si quiero aumentar la calidad de vida, una política económica podría ser construir viviendas para todos. ¿Cómo financio esto? Con otra política económica, por ejemplo, un impuesto a los más ricos. En la práctica no es tan sencillo, y entre los economistas existe un debate sobre cuánto debe intervenir el gobierno en la economía. Incluso hay economistas que plantean que el gobierno no debería intervenir para nada. Otra pregunta es cuál es la mejor política que debe implementarse, y muchas veces esto se responde desde las distintas escuelas de pensamiento, lo que complica aún más elegir una política ideal. Además, en la práctica, los gobiernos pueden tener conflictos de intereses, deben pagar favores políticos, o una política del gobierno puede ser rechazada por la población. Ahora veamos qué es la economía política. Bueno, hablar de economía política es hablar de economía, o al menos de los inicios de la economía. Se cree que el primero en usar este término fue el economista francés Antoine de Montchrestien en 1615. Con el tiempo, los nuevos estudios sobre la riqueza y la producción fueron tomando este término, como en los trabajos de Richard Cantillon, François Quesnay o Sir James Stuart. Adam Smith incluso veía a la economía política como la ciencia de la naturaleza, reproducción, distribución y disposición de la riqueza. En el siglo XIX se plantearon dos críticas a la idea de economía política. Para Marx, la economía política buscaba estudiar la anatomía de la sociedad civil. Para Friedrich Engels, la economía política era el análisis teórico de la moderna sociedad burguesa. Por el otro lado, el economista Henry MacLeod le quitó la parte política a la disciplina y definió solo economía como la ciencia que estudia las leyes que gobiernan las relaciones de cantidades intercambiables. De acuerdo con él, William Stanley Jevons, Alfred Marshall y muchos otros economistas que le sucedieron empezaron a hablar solo de economía, olvidándose de la palabra política. Aunque parezca que no tiene importancia, en la práctica, hablar de economía y de economía política es diferente para muchos economistas, mientras que para otros son sinónimos. En la actualidad, muchos economistas, especialmente heterodoxos, hablan de economía política en lugar de economía, mientras que los economistas ortodoxos prefieren solo economía. Así es, otro debate no resuelto en el corazón mismo de la economía, o de la economía política. En fin, las diferencias entre economía política o política económica son evidentes. Cambiar el orden de las palabras cambia por completo su significado. Y por supuesto, hay mucho que decir sobre políticas económicas y quizá mucho más sobre economía política.
Hay cierta matriz de opinión de que el político no necesariamente tiene que ser económico, ni que el económico tiene que ser necesariamente político, sino que son dos ciencias que cada una anda por su parte. Pero a mí me parece que no debe ser así. Creo que es una opinión muy personal. Creo que economía y política tienen que ir de la mano para definir un sistema.
Exactamente, coincido contigo y discrepo con los que dicen lo contrario. El economista y el político tienen que estar, incluso yo digo, el político tiene que saber de economía, debe tener un conocimiento profundo de la economía porque va a dirigir la economía. Y el económico debe tener un profundo conocimiento de la política porque sus decisiones económicas van a influir en la política de ese país. Pero incluso la teoría que sustenta la sociedad que queremos construir es una teoría que es política, económica, filosófica, sociológica, en una sola matriz teórica. Por tanto, no puede haber un divorcio entre una cosa y la otra. Todo lo contrario, la articulación de las dos cosas. El divorcio que se da muchas veces en la vida cotidiana cubana, creo, mi opinión también muy personal, es la que lleva a nuestros errores, a nuestros fracasos, a nuestras políticas que no funcionan bien, por el desconocimiento que tiene uno u otro del campo del otro.
Ahora bien, también se juzga el resultado de un sistema social a partir de la economía o del, digamos que sí, que el sistema económico que desarrolla. Esto puede ser posible, profesor. Digamos, el capitalismo por su sistema económico puede ser exitoso, mientras el socialismo no es exitoso porque nada es de nadie.
Es un tema muy interesante. Esa pregunta es muy, muy interesante, muy complicada. Ahí sucede una cosa. El capitalismo ya no es exitoso. Ya hoy no es exitoso. Ha sido exitoso porque nació en un momento, creció, se expandió, se hizo sistema mundo y fue exitoso. Hoy ya no es exitoso porque las grandes potencias capitalistas hoy están en una crisis económica enorme, en una crisis financiera, social y política, incluso de gobernabilidad. Lo que sucede es que son tan poderosos que eso es muy difícil que se vea. Y el socialismo creo que es muy joven. No necesariamente la economía capitalista tiene que ser exitosa y la socialista no ser exitosa. Lo que sucede es que la capitalista es exitosa, primero por experiencia de tanto, ya casi 5 siglos del sistema, y además por los métodos que aplica. Y el sistema nuestro, a veces no es eficiente todavía, yo diría también por la edad que tiene, muy joven, y además porque los métodos también que tenemos muchas veces no son métodos adecuados para poder dirigir económicamente el país. Ahora, indudablemente la economía decide. Si no hay economía, no puede haber decisión política. Y entonces, si Cuba, el caso Cuba particular, todo lo que tiene Cuba tiene que venir de fuera, que la gente no quiere hablar de eso, pero es importante. El bloqueo, la situación que tiene Cuba, financiera, económica, tiene Cuba, todo el asedio que tiene Cuba. Si a eso le sumamos que por las mismas condiciones de Cuba y los errores que cometemos como dirigente, políticas equivocadas, por supuesto, no puede. Ahora, no creo que sea que el capitalismo sea eficiente, el socialismo no, creo que es lo que debe ser al revés, porque lo que es humano es socialismo, el capitalismo es antihumano.
Usted me hace una indicación, me alerta sobre el bloqueo, y el bloqueo para muchas personas es la justificación de nuestros problemas, e incluso es la justificación de que la economía nuestra no progrese, y que el bloqueo debiera tener un tratamiento mucho más político que no económico, y buscar la manera de nosotros resolver los problemas económicos que tenemos en el país. ¿Es esto posible, profesor? Y ahí está el deslindar política de economía.
Ahí volvemos a lo mismo, no se puede deslindar una cosa de la otra. Si la deslindamos estamos equivocados. ¿Qué pasa? También en la calle las personas son también sabios. A ver, ya las redes sociales nos han convertido en sabios. Ya tenemos una toga viril, somos los que más sabemos el tema y podemos hablar y podemos incluso juzgar el tema. El bloqueo, por supuesto, es un problema político, económico y financiero y que tiene un impacto social extraordinario. También no es mentira que en muchos casos se utiliza también para justificar errores propios y políticas desacertadas. Desconocer el bloqueo, decía Galeano, o hablar de Cuba y no hablar de bloqueo es cuando menos hipócrita, está claro. Yo creo que sí hay muchos problemas que podemos resolver nosotros, que están dentro de nosotros, con políticas más acertadas, con decisiones económicas más acertadas, pero desgraciadamente en todos esos procesos media la política norteamericana, media el hecho de no poder comprar en los Estados Unidos, el hecho de no poder comerciar con países que tienen miedo de comerciar con Cuba por las multas que le ponen, el estar en una lista de países patrocinadores del terrorismo que entonces ya nos impide acceder a préstamos, a financiamiento, a convenios con empresas extranjeras, por desgracia, yo digo que es por desgracia, otro podrá tener otra opinión, pero yo digo que es por desgracia, los países del tercer mundo o los países que ahora llaman emergentes, creo que es un eufemismo esa palabra, dependemos de inversiones extranjeras. Y en el caso de Cuba es muy difícil que alguien se arriesgue a invertir en Cuba. Incluso si invierte en Cuba, generalmente también Cuba tiene algunos procesos de esto, Cuba tiene también políticas un poco erradas, es decir, la inversión lleva una contraparte que le pone Cuba, que a veces es muy compleja cumplirla, pero en Cuba es muy difícil invertir, porque hay temor a invertir en Cuba, porque inviertes en Cuba y puede ser que nunca más puedas ir a los Estados Unidos. Y desgraciadamente, digo también desgraciadamente, o por suerte para ellos, Estados Unidos sigue siendo la primera economía del mundo. No como lo era antes, pero sigue siendo la primera economía del mundo y por tanto es el que más compra, es el que más vende, es el que más relaciones tiene con el mundo y tú tienes que, para poder vivir también, tienes que también de tener relaciones con ellos. Y mucha gente tiene temor a venir a Cuba, pero no se puede desconocer el problema. No podemos tampoco decir que es la causa de todas las cosas. Y también yo creo que muchas cosas justificamos nuestros problemas con eso, pero no podemos desconocerlo. Es la causa suprema. O diría, como hace poco decía en la televisión cubana, es la causa. Las demás son otras causas. Es la causa principal.
¿Es una causa política o una causa económica, profesor?
Es una causa política y económica. Es una medida política que tiene un efecto económico, social, financiero, e incluso espiritual en los cubanos. Pero es una causa política y económica. Porque aunque es un hecho político, es una medida política de una relación con un Estado, afecta directamente la economía cubana. Y nosotros debemos tener también, ahí yo también coincido con algunas personas que son críticas en este aspecto, yo considero que debemos tener más alternativas también a cómo enfrentamos el bloqueo. Vamos a pensar en Cuba como en la casa. Nosotros sabemos las limitaciones que tenemos en nuestro país y por tanto cuando cobramos, cuando tenemos un dinero, gestionamos, ¿no?, de manera tal que es lo que más falta nos hace, que a dónde invertimos, a dónde no hacemos, qué no podemos comprar este mes. Y creo que Cuba a veces también soñamos un poco. Fidel nos decía que es bueno soñar, ¿no?, que incluso es revolucionario soñar. Pero a veces no tenemos en cuenta eso. Se ve en algunas cosas, algunas medidas que se toman en Cuba que uno piensa, bueno, es que no se tuvo en cuenta que esto no va a funcionar porque eso lo van a impedir. Y ya tú lo sabes que lo van a impedir, entonces no vayas por ahí. Pero por supuesto, es una medida política que afecta a la economía y sigo diciendo, es la causa principal de lo que pasa en este país.
Exportaciones, presupuesto, salario, precios, zafra azucarera, desarrollo local, por AM, FM y en audio real por internet, Radio Ciudad del Mar propone el Magazine Económico, porque la economía toca todas o casi todas las aristas de la vida.
La ciencia política y la economía son dos disciplinas fundamentales que nos permiten entender cómo funciona el mundo que nos rodea. Al estudiar estas áreas, no solo adquirimos conocimientos teóricos, sino que también desarrollamos habilidades prácticas que nos preparan para afrontar los retos actuales. Hagamos un paréntesis para conocer los hechos más relevantes del acontecer económico ocurridos durante la semana en Cienfuegos, en la voz de la colega y directora del espacio, Omar Ay Ceballos.
Gracias, Boris. Estas son las noticias. De discreto pero importante y estimulante por lograrse en el año de mayores carencias de recursos, calificó la reducción del déficit fiscal de 2024 Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República. El déficit fiscal del presente año es inferior en 57.329 millones de pesos al aprobado, resultando parte del programa de estabilización macroeconómica. Se abre la posibilidad de no solo trabajar con un mejor presupuesto para el 2025 y el 2026, sino también lograr la estabilidad en la tasa de cambio, avanzar en un grupo de medidas del sistema empresarial a la par que comienzan a contrarrestarse los altos niveles de evasión fiscal. No obstante, queda mucho debido a que es alto el porcentaje de formas de gestión que no tienen cuentas fiscales y otros que no las operan, además de incumplir con el pago de las multas y de los impuestos. Como un aspecto positivo está el que se hayan frenado los irracionales pagos del sector estatal a las formas de gestión no estatales y se trabaja sobre un grupo importante de proyectos de desarrollo local que no aportaban nada al territorio. La Agencia Cubana de Noticias informa que navegar contra viento y marea para reimpulsar la producción en medio de circunstancias financieras y económicas desfavorables es reto que asumió el colectivo de la empresa Oleohidráulica Cienfuegos en este año que culmina. Este 2024 cierran con 34 millones de pesos, la cifra más alta en su historia, al alcanzar un crecimiento en las ventas, luego de que adoptaran la estrategia de priorizar las prestaciones de servicios a empresas de diferentes ramas en Cuba. Oleohidráulica estaba orientada a la fabricación de mangueras y cilindros hidráulicos como productos fundamentales, además de los trabajos de maquinado. Renglones que debieron dirigir a dar soluciones a esas prestaciones en entidades de alto impacto, con énfasis en sectores importantes de la economía nacional como la termoeléctrica Antonio Guiteras, la fábrica de cemento de Cienfuegos, empresas del grupo Gesime o la planta de cilindros de gas o Ascuba. La aerolínea Sunwing reafirma su confianza en el destino Cuba y luego de 19 años de operaciones en la isla caribeña consolida su liderazgo en el traslado de visitantes desde Canadá. Desde el pasado 4 de diciembre reanudó los vuelos desde Toronto y Montreal hacia el Jaime González de la ciudad de Cienfuegos, los cuales se realizarán cada miércoles. Los vuelos harán escala en la llamada Perla del Sur. Junto a Sunwing Airlines, también vuelan a Cuba desde Canadá las compañías Air Canada y Air Transam, entre otras. Al cierre del mes de octubre de 2024, cuando el acumulado de visitantes internacionales al país superó el 1.800.000 visitantes internacionales, los turistas canadienses resultaron el 39,4% de participación y ocuparon la primera posición con más de 727.000 arribos. La aprobación de la nueva Constitución de la República en 2019 trajo consigo profundos cambios en el ordenamiento jurídico del país. El Código de Trabajo actual, vigente desde 2013, no abarca muchas de las relaciones laborales establecidas en la nueva Carta Magna y requiere una modernización en varios de sus apartados para alinearse con la realidad laboral actual. En la venidera sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular se presentará la política de modificación del Código de Trabajo y un aspecto fundamental a considerar en esta actualización es el macroprograma Desarrollo Humano, Equidad y Justicia Social, así como el programa de Dinámica Demográfica, el de Adelanto de la Mujer y el programa de Trabajo Digno, pilares en cuanto a derechos y garantías para los trabajadores y para quienes son protegidos, como las familias. La nueva normativa también incluirá las garantías derivadas del trabajo en el sector no estatal, ampliando los beneficios y obligaciones tanto de empleadores como de trabajadores. Este código del trabajo es para todos, independientemente del sector al que pertenezca el trabajador. Se tratará de una norma amplia y protectora que introduce el término persona trabajadora que sustituye a trabajador y refleja un enfoque más inclusivo, sin distinción de sexo, género, color de piel, orientación sexual, entre otros. Hasta aquí las noticias. Adelante, Boris.
Gracias, Omaray. Continuamos con el tema que nos ocupa.
Segunda edición de la Feria Internacional Exposur. En la mayor bolsa comercial del centro de la isla, promoviendo expositores internacionales, negocios, el comercio y la inversión extranjera y Cienfuegos como destino. Agroindustria y servicios de valor agregado, potencial industrial y manufactura, turismo local sostenible. Intercambio entre empresarios, proyectos de desarrollo local y trabajadores por cuenta propia. Hotel Pasacaballos, del 21 al 24 de mayo de 2025, hacer más por Cuba.
Economía y política, dos ciencias que van a la par o una define a la otra. La economía estudia cómo las sociedades utilizan sus recursos limitados para producir y distribuir bienes y servicios, desde las necesidades humanas más básicas hasta el comercio internacional y la innovación tecnológica, incidiendo directamente en la vida de las personas. Profesor, se nos está dando en estos tiempos un fenómeno, y es que sobre todo las generaciones mayores hemos conocido que el socialismo se sustenta en la propiedad social y que el capitalismo en la propiedad individual, la privada, como se suele decir según los académicos. Y estamos viendo en la Cuba actual la convivencia de ambas propiedades e incluso el peligro de que esa propiedad privada se vaya por encima de la propiedad social y el poder económico lleva a un poder político. ¿Qué consideraciones tiene usted al respecto?
Exactamente. Lo que pasa, como hablábamos ahorita, el caso de Cuba es un caso particular. El socialismo se basa en la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción, según dicen los teóricos, Marx, Engels, Lenin, los teóricos del socialismo. No en toda la propiedad social, pero bueno, los medios fundamentales sí. En este caso yo diría la producción energética, la defensa, la alimentación, la salud, la educación, son sectores estratégicos de cualquier sociedad. Y el capitalismo, la propiedad privada sobre los medios de producción. El socialismo tiene como fin satisfacer necesidades humanas y el capitalismo producir plusvalía. nosotros somos un caso particular. A ver, no desaparecen las relaciones comerciales, que son otra cosa, o las relaciones de intercambio, que son otra cosa, que son más viejas del capitalismo, no desaparece tampoco el socialismo. Incluso el Che insistía mucho en esto, en cómo mantener las relaciones comerciales dentro del socialismo, pero no ajustadas ni a la ley del valor, ni a la ley de la oferta y la demanda, que son dos leyes que no pueden funcionar en el socialismo. No funciona no porque no sean socialistas, no funciona porque la ley del valor depende de que todo tiene un valor y todo se vende por un valor. Y en el socialismo no todo se vende. Hay cosas que se suicidan, otras que se dan gratis y otras que se venden mucho más baratas. Entonces, y hay cosas que se venden mucho más caras. Por ejemplo, el cigarro mucho más caro, la bebida mucho más cara, que es lo que cuesta, pero la salud es gratuita. Entonces, es imposible que funcione la ley del valor. Y por tanto, no funciona esta ley, que es la reguladora de la economía de mercado, por tanto, tampoco funciona la ley de la oferta y la demanda. Que en Cuba también la gente, los cocheros, los vendedores en la calle, no, esto es oferta y demanda. No, no es oferta y demanda. Es el precio que tú pones porque tú es tuyo y tú lo que tú quieras y no tienes competencia. Pero no es oferta y demanda. Entonces, en nuestro caso es muy particular. Con toda la realidad que tiene Cuba, en todos nos hablamos ahorita de bloqueo, las medidas, los errores propios y todo demás, hemos tenido que recurrir a esas medidas necesariamente porque si no, para poder salir adelante. Lo que desgraciadamente sí genera mentalidad burguesa, genera ideología burguesa, genera burguesía, genera diferencias y muchas inequidades. Lo que, bueno, es una, vamos a llamar que es un mal necesario. Pero desgraciadamente sí es muy complejo. Y yo considero, en lo particular, que estas medidas incluso significan un reto grande para la sociedad cubana y para la revolución cubana. Porque pone en jaque de los logros, de lo que nos identifica como sociedad cubana y ha llevado a, tanto al que posee como al que no posee, sí, al que tiene una propiedad, una MIPYME, un trabajo por cuenta propia, y al que no, que se sirve de eso o que es explotado por ese, lo ha llevado a fomentar un pensamiento de que lo que soluciona la vida es la propiedad privada.
Ahora, profesor, hay una cuestión en esto y usted me dirá, ¿ha habido que adoptar una decisión económica a partir de la situación que tenemos en el país? Y hemos buscado quizás con estos llamados emprendedores, no creo que sea la palabra adecuada porque el emprendimiento puede tener muchísimas manifestaciones, no solamente en este sentido, pero hemos buscado en estas personas con la posibilidad, como son individuales, de salir del país, de importar materias primas, de importar productos. Pero políticamente creo que no ha sido una decisión acertada permitir la entrada de productos terminados y revender dentro del país en lugar de propiciar un desarrollo económico para el país. Entonces ahí está, creo que también, esa dicotomía entre economía y política, ¿verdad?
Exactamente, estás muy claro en lo que estás diciendo. La idea, la decisión política fue abrir la economía a esos tipos de propiedades diferentes. Incluso hoy la Constitución reconoce 7 tipos de propiedades diferentes. Aunque sea la social, la fundamental. Y la estatal socialista, la fundamental. Lo que pasa, ya digo, la coyuntura nos ha llevado a eso. Porque este emprendedor, vamos a hablar también de emprendedor, entre comillas, este emprendedor también tiene la posibilidad, que no tiene el Estado, de comprar fuera de Cuba, que el Estado es muy, muy complejo eso. Y este emprendedor se pensó que iba a ser un productor, iba a salir al mercado extranjero a buscar materias primas, que es barata siempre, donde quiera, producir en Cuba y vender más barato en Cuba. Pero ellos descubrieron rápidamente, como todo buen comerciante, también entre comillas, que es más fácil vender productos terminados. Y entonces casi todas las empresas, todas estas MIPYME, todos estos emprendedores se han convertido en importadores de productos terminados y revendedores de productos terminados. Lo más triste es que hasta el Estado también, sí, las instituciones del Estado, no es el Estado, la gente también equivoca, el Estado es la institución política, la institución estatal también está funcionando así, también está comprando, ya hecho, o le compra a la zona franca, o le compra al importador privado, y también vende productos terminados. Si hubiera sido como era antes, como se pensó, producir, es decir, comprar materias primas para producir en Cuba, hubiera generado hasta puestos de trabajo, que no ha sido así. Esa es una de las grandes distorsiones que hay que arreglar en este país. Ahora, ¿cómo lo arreglamos este problema? ¿Cómo buscamos el mecanismo de que esa persona que gana mucho dinero importando y revendiendo quiera comprar materia prima y producir en Cuba?
Tiene que ser una decisión política adecuada, ¿verdad?
Sí, creo que sí, pasa por la decisión política. La decisión política fue darle la oportunidad de hacerlo, o la decisión política también tiene que ser hoy también buscar el mecanismo que funcione eso. Y hay muchos mecanismos. Hay mecanismos incluso de control puesto y control financiero, incluso cerrarle el derecho a la patente y demás. Lo que pasa también en Cuba es complejo tomar esas decisiones. Por lo que significa decirle a una persona que ha invertido mucho con la cuestión que tiene Cuba, ya no lo vas a hacer más. Pero habrá que buscar un mecanismo. El Estado habla de distorsión. Yo digo, se ha ido corrompiendo tanto esa variante, incluso ellos son casi intocables. el Estado toma medidas, toma decisiones, generalmente las medidas políticas son acertadas, pero la puesta en práctica no funciona, o sea, sale mal, porque esas entidades, la misma entidad estatal, del mismo empresario estatal, pero esa entidad, sobre todo privada, y que ya ha crecido mucho en el país, no respeta esa decisión política. Entonces, por tanto, es llueve sobre mojado.
Profesor, finalmente, ¿tiene necesariamente el político que saber de economía y el economista saber de política?
Sí, eso no hay duda ninguna. El político que no sepa de economía, bueno, va a tomar decisiones políticas erradas. Decisiones políticas que después van a reflejarse en los grandes errores económicos. Lo hemos vivido en Cuba. Y el economista que no sepa de política va entonces a planificar una vida productiva de su empresa o de su entidad a partir de un criterio que no responde a la política del Estado. Es lo que nos pasa, por ejemplo, con estos emprendedores o empresa privada en Cuba, que como no responde a la política que el Estado se traza y sí responde al interés económico de crecer y de ganar constantemente, pues distorsiona todo el proceso que se ha hecho. Ojalá se lograra esa unidad. Ojalá logramos tener esos políticos. Bueno, el comandante era un ejemplo de eso.
Gracias al doctor en Ciencias Filosóficas y profesor titular de la Universidad de Cienfuegos, Noel San Pedro Muñoz, por compartir sus reflexiones en el programa. La grabación, edición y diseño sonoro es de Vicente Vargas, la voz de las noticias y dirección del espacio a cargo de Omar Ceballos. Este es un programa que auspicia a la Asociación de Economistas y Contadores en Cienfuegos, con idea original de Greta Espinosa Clemente. Yo soy Boris García Cuartero y regresamos el sábado que viene para juntos analizar temas del acontecer económico. Buen fin de semana.